Y le damos la bienvenida. Para mí es un placer siempre poder dialogar con ella. Estamos con Verónica Abajo, que forma parte de Acciones Feministas y la banda de tamboras feministas Desbandadas. Verónica, buen día, bienvenida.
Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes.
Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, Verónica, si hay algo que hace y viene haciendo a lo largo de su historia es poner el cuerpo, poner la cabeza, pensar estrategias, salir a la calle desde hace muchísimo tiempo, cuando con mayores soledades, ahí cuando unas poquitas se le animaban a salir a la calle, a dar vueltas. Recordaban el otro día en un auto, ¿te acordás? Hace un tiempo, mucho, cuando era más que osado y las miraban más que raro. Si tenés ganas de contarnos eso, y después nos vamos metiendo y desmenuzando otras cuestiones que significan estas luchas que has llevado adelante aquí en la ciudad.
Bueno, va a haber un poquito así de recuento en lo que a mí respecta y a mis compañeras cercanas, porque bueno, esta lucha la vienen haciendo mujeres muchísimo antes también acá en Bahía Blanca que yo, pero bueno, digamos, cuando empezó todo este tema del Ni Una Menos, que fue en el 2015, nosotras, bueno, desde Acciones Feministas, e incluso antes, ya trabajando con el Mes por la Diversidad, en el año 2007, 2008, veníamos visibilizando las violencias machistas, las violencias que produce el patriarcado, y puntualmente esto que decís, las manifestaciones que teníamos por los femicidios, también junto a Olga Corrales, y este trabajo que ha hecho que con el encuentro de artistas durante tantos años para los 25 de noviembre, y estamos hablando, bueno, de estos años, ¿no? Fines de la primera década ahora del 2010, algo así, 2008, y siempre recuerdo el femicidio brutal de Wanda Tadei, Manos de Vázquez, y habíamos salido con Silvia Palumbo en ese momento y con Patricia Nadal, otra compañera de Acciones Feministas, y salimos con esta idea de Silvia, que es hacer como una bruja parlante. Era un auto con un sonido ambulante, con un gorro de bruja, y bueno, íbamos repartiendo volantes y diciendo nombres de femicidios, y en este caso particular que había sido también el de Wanda Tadei, y la reacción de la gente, que era, bueno, ya Bahía Blanca de por sí hay una apatía bastante generalizada en cuanto a expresiones así callejeras, pero bueno, en ese momento no solamente era apatía, sino que bueno, eran insultos, nos tiraban cosas. Me acuerdo que una vez nos tiraron algo, íbamos con el vidrio abierto porque íbamos con el micrófono, nos tiraron cosas adentro del auto, y eso por suerte ha cambiado bastante. Sigue habiendo mucha resistencia y mucha, digamos, mucho patriarcado todavía arraigado ante las expresiones de nuestros reclamos. Pero en ese momento era bastante bastante diferente. Hemos avanzado por suerte.
Con Verónica Abajo estamos hablando de Desbandadas y de Acciones Feministas, pero ayer, y me permito correrme un poquito en el día, pero quiero tenerlo presente. Ayer, 7 de marzo, es el Día de la Visibilidad Lésbica en la Argentina, y ustedes estuvieron ahí haciendo acciones en ese mural que recuerda el asesinato de Pepa Gaitán. Pepa Gaitán, para quien no sepa, rápidamente lo decimos, es una joven que murió a manos de quien era el padrastro de su novia un 7 de marzo de 2010, ¿no? En un ataque de odio por ser lesbiana, ¿no? y entonces allí el Día de la Visibilidad Lésbica. Ustedes ayer también estuvieron interviniendo en ese mural que está todavía ahí, que se preserva muy, pero muy bello.
Sí, en República Siria y Estrada, ahí en la altura de Lena, al 2200, es un mural que hizo la agrupación Orgullo Disidente dentro del marco de una actividad que fueron canciones lesbianas que hicimos en el año 2017, bueno, impulsado por Silvia también, y bueno, estuvimos las Desbandadas, y donde pasaron muchas mujeres cantando justamente canciones lesbianas, y bueno, ese mural quedó ahí, que muy, muy bien hecho, muy bonito. Y en el día de ayer, o sea, siempre estamos haciendo actividades en este día 7 de marzo, que vos también lo enmarcaste, y ayer particularmente estuvimos ahí con un evento más sencillo, dado el tema de la pandemia, que se llamó Palabras Lesbianas, así que estuvimos ahí presentándonos. Bueno, cabe también recordar que el 7 de marzo, a nivel argentino, digamos, es el Día de la Visibilidad Lésbica, así lo sentimos, y así está instituido en algunas de las ciudades. En Bahía Blanca, particularmente, desde 2012, impulsado por acciones feministas, está Bahía Blanca se conmemora el Día de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, porque en ese momento, me acuerdo cuando le presenté el proyecto a una concejala que lo llevó adelante, la intención era que fuera el Día de la Visibilidad Lésbica, pero en Bahía Blanca no había nada similar hasta ese momento donde se debatiera en el Consejo Deliberante temáticas de un día puntual en relación a la disidencia, digamos, a la heteronorma. Entonces, meter de una, que fuera solamente el Día de la Visibilidad Lésbica, era muy difícil. Entonces, la estrategia fue que hubiese sido no lo que mi parecer correspondería, ¿no? Que fuera exclusivamente el Día de la Visibilidad Lésbica tan necesaria. Pero bueno, quedó como el día, digamos, contra las violencias y las discriminaciones para todo el colectivo disidente de la heteronorma. Y bueno, bienvenido que así sea en Bahía Blanca. Penosamente esa ordenanza no se cumple como debiera cumplirse, porque no se aplica, digamos, desde el municipio no se aplican, digamos, estas campañas contra como deben aplicarse para prevenir este tipo de violencias. Pero sí, estuvimos ahí, fue sencillo, pero muy bonito, y también recordando en Pepa, recordando a todas las Pepas que hay, a todas las los gays, las personas trans, las travestis, y todas las identidades que son violentadas por este sistema.
Bueno, hay una foto ahí a propósito de ese día donde estabas vos, estaba Karina Zuckerman y estaba
María Eva Rossi.
María Eva Rossi, ahí está.
Sí, María Eva Rossi está docente terciaria de Bahía Blanca, transexual, que abrió tantas puertas, abrió tantas cabezas y que fue pionera en esta lucha trans acá en Bahía Blanca. Lamentablemente falleció ya hace unos años, una gran pérdida para los derechos humanos de Argentina y en particular para los de Bahía Blanca. Y bueno, y Karina Zuckerman, otra luchadora en relación al tema de discapacidad. Y bueno, ese día estuvieron ahí acompañando toda la jornada, que tuvimos que esperar muchas horas para que se aprobara esta ordenanza, porque bueno, no se trataba, no bajaban el cuerpo de concejales. Pero fue una espera tensa, bonita, y bueno, y hay que decirlo, no les quedaba otra que estábamos haciendo presión ahí, ¿no? Que votar por unanimidad la aprobación el reconocimiento con carácter permanente de este día en Bahía Blanca.
Hola, Vero, ¿cómo estás? Buen día, Silvia.
Buen
Te
día,
saluda,
Silvia.
¿Cómo andás? Habitualmente uno desde el optimismo dice siempre me gusta ver la mitad del vaso que está lleno, ¿no? Pero esta vez creo que se hace necesario ver la otra mitad, la del vaso vacío. ¿Cuánto nos está faltando? ¿Qué sería lo primero, lo más urgente a lo que tenemos que tomar atención para que, digamos, unidos se haga fuerza como esto, ¿no? Que acabas de mencionar. Estábamos todas juntas y se aprobó al menos esta ordenanza. ¿Qué más está haciendo falta partiendo desde el pago chico y de ahí hacia arriba, ¿no?
Sí, cuando vos decías de la parte vacía del vaso, en esa parte vacía hay vidas de mujeres. Eso es lo que sucede. No es que nos falta algo. Hay vidas de mujeres desaparecidas, asesinadas, que ya no están. Hay familias que... hay madres que no tienen a sus hijas. Está Mónica Cid, que su hija Micaela Ortega fue asesinada por un femicida. Y ese vacío, digamos, es inexplicable lo que se... ya no hay solución posible. Entonces, cuando uno mira el vaso vacío, dice, esto no puede volver a suceder porque pasan cosas tan brutales como esta. Básicamente faltan políticas públicas en serio, no de cartón, o que mostramos esto, ponemos un flyer o hacemos un evento y después ya no pasó nada. Acá hay que hacer políticas públicas firmes, contundentes, con recursos económicos y recursos humanos con reales capacitaciones, no capacitaciones de cartón. Acá hay que aplicar una perspectiva feminista y con muchos recursos. Es así, no queda otra. Y después darle a las mujeres soluciones a través de los recursos, de esta perspectiva feminista, soluciones rápidas. O sea, hay femicidios, por ejemplo, que son totalmente evitables. Hay otros que no, o sea, no somos ingenuas. hay femicidios que no se pueden evitar porque eso está enraizado culturalmente, hace históricamente este patriarcado, y hay femicidios que son muy difíciles de evitar, se evitan con un cambio cultural profundo y es a largo plazo. Pero hay otros, pues, mujeres que tienen 10 denuncias, 15, los profemicidas, los potenciales femicidas, y esa mujer termina asesinada. Realmente hay una desidia y es un estado femicida. Ya pasamos por un estado femicida del poder judicial, digamos, los estamentos judiciales, los estamentos que tienen que resolver estas situaciones que son acuciantes.
Vero, aquí estoy viendo un artículo que subieron en Infocil, una encuesta que hizo la consultora Subán Córdoba y Asociados, y el título realmente es impactante. El 71% de las mujeres cambian hábitos en la calle para evitar el acoso.
Exacto, no debe, son muy pocas las mujeres que no han recibido acoso sexual y acoso callejero, por ejemplo. Entonces, esto es algo que ya lo tenemos naturalizado porque convivimos con ese tipo de violencia, pero que siendo la mitad del mundo no podamos caminar tranquilas por una calle, estamos hablando del sistema perverso y violento en el que vivimos, que tengamos que estar pensando si tenemos una hija, si la van a violar, si la van a acosar. Entonces, convivir con esto es muy difícil y hay que hacer un cambio cultural profundo y en serio, desde las pequeñas cosas hasta las grandes cuestiones de políticas públicas y prevención. Sí o sí, es urgente hacer algo. Pero bueno, acá estamos y las estadísticas siguen siendo negativas, y esta parte del vacío, que vos hablas del vaso, es bastante grande.